Andrés, buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos.
Empecemos contando una cosa. Se supone que el problema es debido a que se bloquean las vías aéreas, las vías respiratorias del ser humano, debido a que estas esporas del polen pues se expanden más rápidamente. ¿Podrías tú ampliar esta definición de por qué ocurre este fenómeno?
Bueno, Carlos, hay dos cosas que son importantes. Una es que a partir del clima, cuando hay temperaturas que son un poco más altas, esto hace que el aire caliente suba y esto permite que las esporas que están en el suelo se eleven. Y además, cuando hay tormenta por los vientos, hace que fácilmente estas esporas viajen. Entonces, cuando ocurre este fenómeno, muchas esporas están en el aire y muchas esporas están viajando. Y lo otro es que las personas, como tienen que respirar, simplemente cuando inhalan, estas esporas llegan a su sistema respiratorio. Y en el sistema respiratorio hace básicamente dos cosas. Una es que las vías respiratorias se cierran. Esto es un fenómeno que se llama como hiperreactividad bronquial. Es decir, los bronquios normalmente, cuando hay algún alergeno, polvo, cualquier cosa en el aire, hacen dos cosas, se inflaman. Entonces, cuando se inflaman, se disminuye el diámetro del tubo y además producen más moco. Esto produce que haya una obstrucción de las vías respiratorias y a veces pues es tan grande la obstrucción que puede llegar a ser fatal.
Bueno, sí, porque es interesante comentar a nuestros oyentes que esto no solo afecta a las personas que sufren de asma, sino también a los que tienen enfermedades de esta temporada como la hay fever o fiebre del heno y que también tienen alergias, por ejemplo, al polen.
Sí, pues hay personas que digamos que tienen mayor riesgo en que les suceda esta reacción. Son las personas que se conocen como atópicos o que tienen alergia. Son las personas que tienen rinitis alérgica o que tienen eczema o que tienen asma. Estas personas tienen mayor riesgo. Sin embargo, lo que se ha visto y por eso ha sido tan inesperado es que en Victoria, digamos en este último mes, y ahorita estamos en alerta también, personas que no tienen estas condiciones, es decir, una persona que no tiene atopia, puede producir esto por la cantidad de esporas que hay en el aire. Pero por supuesto existe un mayor riesgo las personas que tienen alergias o que tienen condiciones pulmonares.
Ahora, hay algo que desde luego nos gusta saber. ¿Cómo se puede prevenir esto, Andrés? O sea, ¿qué se debe hacer? ¿No salir de la casa, por ejemplo?
Bueno, pues esta es una de las cosas que han recomendado. Es que la gente, cuando hay altas temperaturas, cuando hay una alerta, solamente salga para cuestiones necesarias. Si tiene que ir a trabajar o tiene que ir a algún sitio y se desplace. Pero, digamos, evitar las horas en donde hay mayor alerta. Lo otro es las personas que tienen condiciones respiratorias. Por ejemplo, personas que tienen asma o que tienen una enfermedad pulmonar, personas que necesitan inhaladores con frecuencia. Primero que los tengan a la mano y que los usen. Hay varios tipos de inhaladores, hay unos que son para los síntomas, otros que son para prevenir y también hay medicamentos que son tomados. Para las personas que están enfermas, la recomendación es que tengan a la mano sus medicamentos y usen sus medicamentos preventores y tengan, digamos, la facilidad de utilizarlos. Y lo otro es las personas evitar estar en contacto con las esporas, entonces evitar estar en sitios abiertos, sitios donde hay muchas plantas, donde hay terrenos que son completamente baldíos, entonces tienen más probabilidad de tener esporas. Y la otra recomendación es asistir prontamente a los servicios de emergencia en caso de que tengan síntomas respiratorios.
Otra cosa, si funciona ese tapabocas que mucha gente no le gusta utilizar, pero que lo vemos, por ejemplo, las personas de Asia utilizan esto, ¿sí funciona esta posibilidad, Andrés?
Pues hay diferentes tipos de tapabocas. Cada uno tiene un filtro para diferentes tipos de partículas. Hay unos que son para más grandes o más pequeñas y unos que son más poderosos que otros. La verdad es que no genera nada malo si los usan. Si alguien se siente más cómodo, puede utilizarlo. Y en mi opinión, sí podría disminuir la cantidad de esporas inhaladas, pero igual tocaría ver qué tipo de tapabocas es. Pero no se pierde nada haciéndolo.
¿Y qué pasa con los antihistamínicos? ¿Es conveniente utilizarlos e iniciar su tratamiento incluso antes de esta temporada?
Normalmente las personas que tienen rinitis alérgica pueden utilizarlo porque saben que van a estar expuestos a esto. Los antihistamínicos lo que hacen es disminuir la liberación de una sustancia que se llama histamina, la cual genera una reacción exagerada cuando está uno expuesto a los alergenos. Sin embargo, no es una recomendación estar usándolos sin necesidad. Entonces, en personas que tienen rinitis alérgica pueden comenzar a usarlos porque están usuados a estos medicamentos. Y en una persona que comienza a tener síntomas respiratorios como los ojos llorosos o que tiene escurrimiento de la nariz de material mucoso, también pueden comenzar a utilizarlos. Pero a las dosis recomendadas, muchas personas piensan que los antihistamínicos son fáciles de tomar y no tienen ninguna contraindicación. No, si hay algunas complicaciones con los antihistamínicos, entonces la idea es que sea un uso responsable.
Sí, por eso es importante que les damos alternativas, pero deben consultar todo con sus médicos generales o con los especialistas, porque uno de los riesgos, ya lo sabemos, es la gente que sufre, por ejemplo, de tensión alta, hipertensión. Y ya cuando ocurre el ataque, ¿qué se debe hacer inmediatamente? ¿Hay alguna posibilidad de estando en la casa o lo mejor es llamar a los servicios de emergencia? Pero como leímos y nos enteramos, a la final se colapsaron esos sistemas de emergencia de tantas llamadas.
Lo ideal cuando hay un ataque de asma, usualmente ocurre en personas que saben que son asmáticas, pero hay varias cosas que toca tener en cuenta. Una son lo que se llama trabajo respiratorio, entonces hay que mirar si la persona tiene signos de trabajo respiratorio. No es lo mismo uno simplemente toser o estar estornudando a no poder respirar bien. Algunos de estos signos son, por ejemplo, que la nariz se mueva, se llama aleteo nasal, que haya retracción de los músculos que quedan entre las costillas, que las personas no puedan hablar normalmente, entonces que solamente puedan decir cortas frases o simplemente palabras. El otro es ponerse morado, hay personas que no pueden respirar y comienzan a ponerse morados. Inicialmente, pues los labios y la cara se ponen morados. En cualquiera de estos casos es mucho mejor llamar una ambulancia. La recomendación es que cuando no se sepa si una persona no puede respirar o si se sabe que una persona no está respirando bien, lo ideal es llamar una ambulancia. Sin embargo, cuando algunos de los sistemas están colapsados, a veces sale mejor llevar a la persona. Si hay otra persona que pueda manejar y saben que quedan cerca, digamos que están cerca a un hospital, sería recomendable llevarla directamente, sobre todo cuando hay una alerta. Igual cuando llamen a la policía o llamen a la ambulancia, les deben decir que están en, digamos que hay una emergencia general, y seguramente les van a recomendar esto mismo.
Doctor Andrés Acosta, médico egresado de la Universidad Nacional de Colombia, muchas gracias por estar de nuevo en este programa.
Carlos, con el mayor gusto. Gracias por la invitación.
Hasta una próxima.
Hasta luego.